En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El que pasa al lado de Cristo pasa del temor al amor y comienza a poder cumplir con el amor lo que con el temor no podía. Con estas palabras de San Agustín comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, este viernes 21 de julio, San Lorenzo de Brindis. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con don Manuel García, delegado de la Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos y capellán del Hospital del Bierzo, dado que este domingo se celebra la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Haremos un repaso a la actualidad diocesana en las distintas zonas de nuestra diócesis y Máximo Álvarez responderá la pregunta planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra titulada El ejemplo de los primeros cristianos. Hoy nos acompaña don Manuel García, delegado de la Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos y capellán del Hospital del Bierzo. Este domingo, como avanzábamos en el sumario, la Iglesia Universal celebra la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. En nuestra diócesis se celebrará el propio día, el 26 de julio, y que don Manuel está preparando para nuestra diócesis. Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Bárbara.
¿Qué tal estamos?
Pues estamos bien, llenos de salud. Bueno. Por lo menos físicamente y moralmente, sobre todo, llenos de salud.
Eso es muy importante. Bueno, estábamos avanzando que el miércoles 26, si no me equivoco, es el día de los abuelos y de los mayores. ¿Qué estáis preparando para esta fiesta?
A ver, la Conferencia Episcopal ha puesto la celebración en las parroquias para el día 23. Yo creo que por efecto de que el domingo es un día donde, bueno, en las parroquias pues hay Eucaristía, o la mayoría de las parroquias tienen más posibilidad de acceder a la Eucaristía las personas, al ser domingo. Y claro, el día 26, que es el propio día de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús y por lo tanto día de los mayores, pues un día de semana ya es más problemático, con menos asistencia seguramente. Pero bueno, no obstante, en la diócesis yo por lo menos voy a ir a dos residencias el mismo día, el Día de los Mayores. ¿Qué preparamos? Bueno, es una celebración especial para ellos. Yo a menudo, yo que voy a una residencia aquí cerca donde estoy, en La Rosaleda, en la residencia de La Rosaleda, pues yo les hago partícipes de la celebración, porque nos lo pide también el Papa en su mensaje, que si tienen oportunidad les invito a leer lo que es precioso, el texto de este año. Su misericordia se extiende de generación en generación, que es el lema, y cómo comenta el Papa realmente eso, los mayores. Incluso él, desde que lo instituyó, desde hace 3 años, esta es la tercera edición, él dice que ya pertenecía a este gremio, a este grupo. Bueno, pues yo les hago partícipes de la celebración, en el ofertorio, en las preces, en las canciones, pero vamos, como todos los días, pero algo especial, unas ofrendas especiales, que normalmente pues el resto del año no tenemos, pero de sus trabajos, de lo que hacen, es poner en valor, sencillamente, pues eso, que nuestros mayores son actualmente y serán en el futuro también importantes dentro de la Iglesia, o tienen que ser.
Aparte de delegado de pastoral, es también capellán del Hospital del Bierzo y de la Residencia de Ancianos de La Rosaleda. ¿Se sienten solos nuestros mayores?
Pues sí, se sienten solos. A ver, físicamente no, porque tanto en el hospital pues tienen una persona al lado o tienen personas que los van a visitar, y en una residencia pues tienen pues otros 30, 40, 50 compañeros, pacientes también allí en la residencia. Pero sentirse solo en el sentido de ellos necesitan a sus personas que conocen, sus personas, sus hijos, nietos, personas con las que convivieron, ellos necesitan eso. Entonces, acompañados sí, pero solos en su interior, pues también. Yo creo que es muy importante que tanto hijos como nietos, de eso hablaremos también dentro un poco, porque el lema de este año es pues eso, el diálogo intergeneracional entre jóvenes y mayores, pues ellos necesitan de alguien que esté a su lado, de alguien que les lleve las noticias de su familia, que les vean, que les mimen, que les quieran, que les den un achuchón, eso es indispensable, y se nota tanto en las residencias como en el hospital. En el hospital también, si quieres, se nota mucho más. ¿Ves la gran diferencia que hay entre una persona que normalmente está acompañada, que mantienes este acuerdo? En cambio, los que están solos se desubican, pierden el sentido y la noción de dónde están y de dónde están y por qué están allí. O sea que hay una diferencia abismal. Y por eso yo, es un llamamiento ya que hago desde aquí, a que no les dejemos solos, que no les pongamos, como dice el Papa en el lema de este año, no le dejemos en los márgenes de la vida, no le releguemos a los márgenes de la vida.
Aparte, por la experiencia, siempre se suele decir que los mayores son los que mejores consejos pueden dar a los jóvenes.
Y los jóvenes pueden aprender de esos consejos. Y ellos a la vez se sienten, pues bueno, les cambia todo cuando ven que las generaciones más jóvenes pues les visitan, les escuchan con agrado y que pueden ser útiles para ellos. Claro, es que es una riqueza. Es una riqueza grande ese diálogo entre jóvenes y mayores.
Don Manuel, ¿qué le cuentan los mayores cuando va a visitarlos a la residencia?
Bueno, los mayores lo primero que te cuentan es sus orígenes. De dónde son, de dónde vienen, qué familia tienen. Te hablan mucho de sus padres. Los rememoran tanto. Por eso el cambio tan grande que hay, ¿no? Que hemos experimentado en estos últimos años. O sea, ellos hablan de eso. Y tienen gran memoria por sus padres. Y los tienen un pequeño altar a sus padres y en cambio pues nosotros pues la figura de nuestros padres quizás no le damos la importancia que tienen y menos todavía los abuelos. Parece como que bueno, nos han quedado ahí un poco olvidados, nos han quedado ahí un poco postergados dentro del rol de la familia y tienen que recuperarlo. Ellos son protagonistas de la evangelización de una familia y son protagonistas de la marcha de una familia y de las buenas noticias y de las malas noticias de una familia. Tenemos que insertar a los abuelos, ellos son miembros de la familia. Aunque estén en una residencia, aunque estén en un hospital, y eso ocurre tanto a nivel, digamos, de personas y de familias como parroquial. O sea, dentro de los ámbitos que tiene nuestra delegación, también vamos a hacer hincapié este año en eso, en hacerles partícipes de la vida de la comunidad, de la parroquia. Siguen siendo parroquia, siguen perteneciendo a la parroquia y tenemos que atenderles, estén donde estén, en sus casas, en un hospital, en una residencia o geriátrico, en todos los lugares.
Entiendo que no será lo mismo lo que le cuentan en la residencia que lo que le cuentan cuando están ingresados.
Claro, sí. En el hospital, pues lo que te cuentan es cómo llegaron allí, cómo se empezaron a poner mal, cómo se empezaron a sentir, a tener los síntomas, qué es lo que hicieron, te lo cuentan, bueno, pormenorizadamente, los que pueden contártelo, ¿no? Personas con Alzheimer o demencias no pueden, pero eso es lo que te cuentan. Y después, pues rápidamente lo dicen, bueno, y ahora vendrá mi hijo, y ahora vendrá mi nieto. Sí que estoy encontrando eso. Muchas personas mayores que entienden las familias que es fundamental que siempre estén acompañados. Y hay además ejemplos que te podría decir que bueno, no los dejan ni un minuto solos. Y eso favorece su recuperación, favorece el que estén de buen humor, que estén contentos, que bueno, favorecen en definitiva su estabilidad emocional y su salud interior y física. Lo favorece todo.
Bueno, pues al final es por el bien de ellos, ¿no? Nos han dado la vida por acompañar, no perdemos nada.
Pues sí.
Don Manuel, durante los años que lleva como capellán en el Hospital del Bierzo, que pocos no son, ¿ha vivido alguna situación?
14.
¿14? Madre
mía. Sí, 14.
En todos estos años, ¿ha vivido alguna situación que le ha marcado?
Sí, muchas, muchas. Yo siempre le digo a compañeros que ahora tengo en servicio, a Ana, a Don Efraín, siempre les digo que si pusiésemos por escrito anécdotas, le digo a ellos, que ellos también las ponen, digo, si las pusiésemos por escrito, cuántas cosas buenas se pueden experimentar en un hospital y también cuántas cosas difíciles de asimilar, difíciles de afrontar en la vida y donde te quedas sin palabras, donde no puedes... Se te pone un nudo a la garganta y ahora que yo le digo a esta persona. Y cuántas situaciones difíciles, sí. Muchísimas situaciones. Yo ahora no te sabría sacar así alguna. Hombre, de la que más recuerdo y siempre me acuerdo del único bautizo que he hecho de socorro, que lo hice estaba el niño, acababa de nacer ya con problemas para sobrevivir, entonces me llamaron para sus padres quisieron bautizarlo por si se moría y lo bauticé allí en neonatos, que se llama, cuando nacen antes de tiempo, ¿no? Y ese, bueno, de hecho guardamos allí en el ordenador pues la partida que le hice para enviarlo después a su parroquia, que tiene además un final feliz, porque este niño pues sigue vivo. Bueno. Vive. Tiene 15, 14 años y, a ver, tiene pues problemas psíquicos, problemas de movilidad y demás, pero ahí está. Y esos padres están felices de tener a ese niño, claro que sí.
Pues sí, bueno, que a veces a veces pensamos que las cosas pueden pasar con los mayores, ¿no? Pero al final todos pasamos por el hospital y necesitamos de los servicios del capellán. Como delegado ahora vamos a dejar un poquito de lado el hospital y la residencia. Como delegado de la Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos, este año, ¿qué han estado haciendo? Háganos un pequeño resumen.
Bueno, este año hemos estado tratando, yo creo que a nivel diocesano, lo de las UPAs, implantar las UPAs, ver los ámbitos que tiene la UPA, ¿no? Los distintos ámbitos que tiene pues la UPA de los lugares, ¿no? El aspecto de pastoral de liturgia, el aspecto de la caridad social, que es la nuestra, y de evangelización, de catequesis y demás. Y entonces, bueno, cada delegación, digamos, que estuvo un poco viendo qué es lo que podía hacer dentro de la UPA y qué podía aportar. Entonces yo, incluso con diálogo con don Jesús, pues yo creo que hemos hecho un estudio de qué ámbitos está Pastoral de la Salud, ¿no? Principalmente tres ámbitos, personas mayores en sus casas, sus domicilios, en los geriátricos y en los hospitales, esos tres ámbitos donde tenemos las personas mayores y cómo atenderlos. Y entonces la urgencia de ya, igual que vimos como urgente también hacer estas unidades pastorales, es grupos que haya en las parroquias de pastoral de la salud y que se encarguen de muchas cosas. En definitiva, de hacer una comunidad sanadora y cuidadora de las personas, que eso es inevitable. Y en ese grupo pues hay que hacer una invitación. Primero, sensibilizar a la gente y a la comunidad de que tiene que hacerlo y a las parroquias de que tienen que tenerlo. Y después sensibilizar a la gente de que todos pueden aportar desde su ámbito y sobre todo las personas profesionales, ¿no? Las que tienen una profesión que tenga que ver con la pastoral de la salud, que tenga que ver con la pastoral de los mayores. Y ahí contribuir todos. Contribuir a que nuestros mayores no estén solos en sus casas, que se les pueda visitar todo aquel que quiera, que la comunidad, la parroquia, está dispuesta a acompañar sacramentalmente, humanamente, a visitarlos para pasar un rato con ellos, para sustituir a sus cuidadores habituales, que también tienen que tener su descanso, eso es fundamental. Tenemos que tener también dentro de esa parroquia ese grupo mismo de visitar en las residencias. Muchos sacerdotes no pueden atender todas las residencias que tienen. Sacerdotes, estoy pensando, con 14, 15, 20 pueblos que los hay y los tenemos, pues imposible. Entonces, que dentro de ese grupo de pastoral de la salud puedan acudir, estar con ellos, pasar un rato con ellos, incluso acompañarnos a los sacerdotes a las celebraciones, que eso también nos viene muy bien a nosotros y a ellos, a los ancianos. En definitiva, siempre estar presentes en todos los ámbitos donde tenemos personas mayores y ancianos. Y en eso estamos, en que cada UPA y cada parroquia, a nivel de UPA una general, y cada parroquia tenga su grupo de pastoral de la salud, con gente preparada que pueda dar sentido y solución a muchos problemas que surgen en este ámbito.
Bueno, pues ojalá que todo eso se pueda llevar a cabo y se lleve por el bien de nuestros mayores y de todos, al fin y al cabo.
Pues sí.
Don Manuel...
Es devolverles algo de lo que recibimos, nada más, sí.
Sí.
No está sucediendo nada extraordinario.
Exactamente. Don Manuel, por tiempo nos vamos a quedar aquí recordando las palabras que en su carta ha escrito el Papa Francisco, invitando a todos los jóvenes a que por la proximidad de las jornadas, tanto de los mayores como de la Jornada Mundial de la Juventud, que se vivirá ahora en estos días, que los jóvenes, antes de partir a Lisboa...
que visiten un anciano.
Exactamente.
Qué bonito.
Que vayan a visitar a...
Ir a visitar a un anciano, sí, sí.
Pues exactamente.
Dice, y además dice la carta, algo así como que al visitarles, la persona mayor rezará por ese encuentro que sea provechoso para ese joven que va a ir a la jornada, y vosotros a la vez también buscaréis, pues eso, la aprobación de vuestros mayores a la hora de partir y de iniciar esta jornada. Sí, es un gesto muy bonito, como él dice, del encuentro de María y de Isabel, una persona anciana, una persona joven, María, pues dice eso, imaginároslo, dice, y ahora pasemos a la realidad. Es muy bonito, me encantó eso, sí.
Bueno, pues desde aquí yo creo que estarás conmigo en que no solamente vayan antes de ir, sino que después vuelvan para contarles las experiencias que han vivido en la JMJ que tanto quieren los jóvenes. Pues don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, un placer, gracias a ti.
Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana recordando que esta noche a las 10 en el claustro del Seminario de Astorga, la Coral Ciudad de Astorga Excelsior dará un concierto de verano. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Mañana en el Seminario de Astorga también se llevará a cabo una ultrella diocesana de los cursillistas. La jornada comenzará a las 11 de la mañana. El domingo 23 de julio, coincidiendo con la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, la Eucaristía que se celebra en la Catedral de Astorga a las 12 del mediodía estará presidida por el obispo don Jesús Fernández. Para el martes 25 de julio, fiesta de Santiago, se llevará a cabo a la 1 del mediodía en la Cruz de Ferro una misa y procesión con motivo de dicha festividad. Por la tarde, en Ponferrada, en la Capilla del Carmen, al lado del albergue de los peregrinos, también se hará a las 8 una misa y una procesión en la que se espera que acudan todos los peregrinos que están realizando el Camino de Santiago. Y el jueves 27 de julio se celebra la Jornada del Misionero Diocesano y desde la Delegación de Misiones han invitado a todos los misioneros y misioneras que estén pasando unos días de descanso en nuestra iglesia particular a que, acompañados por sus familias, vengan hasta el Seminario de Astorga para celebrar este día juntos. La jornada comenzará a las 10:30 de la mañana con el recibimiento por parte del obispo don Jesús Fernández de todos ellos y un café en el seminario. A continuación, a las 11:30, se celebrará la Eucaristía, que estará presidida por el obispo don Jesús Fernández, y a continuación realizarán una visita guiada por la ciudad. Sobre las 2:15 del mediodía compartirán una comida fraterna en el seminario, en la que durante la sobremesa podrán intercambiar y contar sus experiencias vividas en sus destinos. La jornada finalizará a las 5 de la tarde con la despedida hasta el próximo año, donde esperemos que puedan volver a celebrar este año este día juntos. Y al día siguiente, el viernes 28 a la 1 de la tarde, en el santuario de Castrotierra, se llevará a cabo la bendición e inauguración de 5 vidrieras donde se recogen distintos misterios dedicados a la Virgen. Tras ello, se celebrará la Eucaristía, que estará presidida por el obispo don Jesús Fernández. Y continuamos repasando la actualidad diocesana, dando paso a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos acerca a la actualidad de nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes. Desde el barco de Valdeorras, pupa de Obarco, y representando a toda la zona de Galicia, reciban como siempre mi más afectuoso saludo y las noticias, los acontecimientos que hemos vivido en las últimas fechas. Hemos celebrado, y hemos celebrado desde el cariño esta semana, el primer aniversario de la muerte de don Tomás, antiguo párroco durante muchos años del barco de Valdeorras. Nos reunimos en el templo de Santa Rita, casi lleno, 11 sacerdotes, con la presencia del vicario de pastoral, don José Manuel, que venía representando al señor obispo. Hemos podido celebrar su memoria y hemos podido expresar el sentimiento de gratitud de toda una parroquia a su anterior párroco, a don Tomás. una vez más, descanse en paz. Y los sacerdotes, ese mismo día, este pasado lunes, de la UPA de Obarco, nos reuníamos en una jornada de trabajo para organizar la agenda pastoral del próximo curso. Y, por supuesto, estamos celebrando las fiestas de todos nuestros pueblos, de todas nuestras comunidades parroquiales. Son días en las que tenemos que multiplicarnos para llevar ese espíritu festivo y religioso a todas nuestras comunidades, a todos nuestros barrios. Se están recuperando romerías, tradiciones. Pasada semana yo celebraba la fiesta del Carmen en un barrio de Obarco, en el Sierro, al que quiero agradecer, porque además de reunirse para cenar, de tener sus bailes, quisieron celebrar la Virgen del Carmen con una Eucaristía en la mañana del sábado. No pude negarme, porque me parece que es un gesto de cariño y de fe de esos vecinos que, además de la parte festiva y lúdica, han querido contar con una celebración religiosa. Ya celebrando las fiestas entrañables, preparando la fiesta de Santiago Apóstol y, por supuesto, las fiestas del Cristo, que serán muy nombradas en la parte diocesana de Galicia, tanto en Trives como en el Barco. Pero de todo eso tendremos mucho tiempo para informarles. Buena semana para todos, feliz semana. Un abrazo desde la zona de Galicia de nuestra querida diócesis de Astorga.
Nos vamos al espacio La Calle Pregunta con nuestro compañero Máximo Álvarez, que hoy nos responde a la pregunta planteada por los oyentes de esta semana, que es... Al acercarse la festividad de Santiago, hace poco se anunciaba que se volvía a poder abrazar al apóstol Santiago en la catedral. ¿Por qué es importante para los peregrinos poder llegar y abrazar al apóstol? Máximo responde.
Antiguamente se pensaba que el mundo terminaba en Galicia. De ahí viene la palabra finis terrae, el fin de la tierra. No se conocía mundo más allá. Y el situar la tumba del apóstol Santiago en ese lugar tan, tan alejado viene un poco también a expresar la idea de que el Evangelio, el mensaje de Jesús, llega hasta el confín de la tierra. A partir de la Edad Media empezaron a organizarse peregrinaciones a Santiago de Compostela como un lugar de referencia muy importante, junto con Roma y Jerusalén. Y una vez que fue evolucionando, se construyeron las iglesias, la catedral actual de Santiago, la imagen del apóstol. Bueno, pues uno de los actos, diríamos, de cortesía y deseado por todo peregrino era dar un abrazo al apóstol. Tradición que se perdió con la pandemia, porque ya se suprimen las peregrinaciones y también pues podía ser hasta un peligro el contacto de las personas que abrazaban la imagen del santo. Últimamente se ha recuperado la tradición. La única diferencia es que no se pueden hacer fotografías. Bueno, pues nos alegramos de ello, porque no deja de ser un signo. El apóstol representa al fin y al cabo a Jesucristo, aunque algunas motivaciones por las que se hace el camino de Santiago no sean estrictamente religiosas, pero el hecho de dar un abrazo al apóstol no deja de ser un signo importante. Ojalá que eso signifique también un abrazo a Jesucristo y un abrazo, una acogida a su persona y a su mensaje.
Con la reflexión de Máximo Álvarez nos vamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que esta semana en Libros al Aire nos acerca una obra titulada El ejemplo de los primeros cristianos.
El ejemplo de los primeros cristianos. Hombres y mujeres que con su vida ordinaria han conseguido cosas extraordinarias. La vida de los primeros cristianos interesa, nos atrae, posiblemente porque nos hace pensar en los comienzos, cuando todo era nuevo, la iglesia era joven y todo estaba estrenándose. El cristiano necesita conocer los orígenes de su fe y de la iglesia. No podemos perder ese tesoro maravilloso, nuestras señas de identidad. Si somos cristianos hoy, se lo debemos a ellos, el ejemplo de su vida. Ahí estuvo el secreto de su éxito. No se dedicaron a predicar, no tenían una estrategia de actuación sociológica. Vivían con naturalidad la fe en cada minuto, y eso hizo que sus vidas atrajeran como un imán. De la editorial EUNSA, El ejemplo de los primeros cristianos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 28 de julio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.